UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En el programa de hoy, en el espacio de hoy, vamos a reflexionar con motivo del 8 de marzo. Sobre todo vamos a poner el foco en la educación en igualdad, con perspectiva de género. Hablaremos de coeducación como pieza imprescindible para la consecución y consolidación de avances efectivos en materia de igualdad de mujeres y hombres. Pondremos el foco en la juventud por ser nuestro presente y futuro, esa necesaria correa de transmisión y de transformación. Además, reflexionaremos sobre la importancia del fortalecimiento del pensamiento crítico y de la lectura, de la difusión también, de contenidos con perspectiva de género para, en definitiva, desmontar, deconstruir los mitos y creencias limitantes que aún envuelven al feminismo y a la igualdad de género. Para todo ello, vamos a contar con con una invitada y con un invitado. En el caso del invitado, será Fran Béjar. Él es jefe de Departamento de Filosofía del IES Rafal y además coordinador de Igualdad y Género. Cuenta con 20 años de experiencia como docente y 10 de ellos en materia de coeducación. Nos transmitirá un poco esa visión como profesorado, como profesor de estas edades, ¿no? Y nos contará un poco qué proyectos tiene en la materia. Por otro lado, Mariola García Berenguer, ella es politóloga UMH y además es técnica en educación para el desarrollo en la ONG Interred. Y además es coordinadora de la segunda edición del Club de Lectura Toca Igualdad. Por mi parte, un saludo a María Amparo Calabuch y en los controles técnicos, como no, la inestimable ayuda de Borja Cabrera. Un saludo de parte de los dos. ¡Empezamos! Y en el espacio de hoy, de Iguales pero Diferentes, como hemos comentado al inicio, vamos a contar con la colaboración de Fran Béjar. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un placer tenerte aquí por primera vez en Iguales pero Diferentes, en este espacio de repensar, de reflexionar. Quería preguntarte para empezar, ¿debemos de educar con perspectiva de género?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Debemos de educar con perspectiva de género porque nos falta la mitad de la historia, nos falta la mitad del cuento, nos falta la mitad de la historia en el sentido histórico, nos falta la mitad de nuestras sociedades, incluso nos falta la mitad o está como muy mermada, como muy ninguneada de nuestra forma de ser. Nos falta la mitad femenina de un montón de mujeres que hicieron muchas cosas importantes a lo largo de la historia, de un montón de mujeres que están haciendo cosas importantes ahora y que incluso con todo el avance de las distintas olas del feminismo no se han valorado lo suficiente o incluso se minusvaloran en muchos casos. Y nos falta la mitad de nuestra forma de ser también, en el sentido en el que al dividir por estereotipos en géneros y minusvalorar una y sobrevalorar a otros, pues hay partes de nuestra forma de ser, tanto a nivel individual como en todos esos ámbitos que mencionaba, que tenemos que recuperar. Además, en ese sentido, yo creo que las mujeres siguen sufriendo todavía hoy en día una doble discriminación, ¿no? Tenemos la discriminación que han tenido que sufrir en cada uno de los momentos del pasado, por todas las trabas y por todos los impedimentos que por el solo hecho de ser mujer han sufrido. Y luego al llegar al presente, pues quitando los últimos años que se está recuperando un poquito, pues tienen que sufrir la discriminación del presente, en la cual se impone un doble filtro al no considerar lo suficientemente importante cosas que han hecho mujeres por el simple hecho de ser mujer. Así que simplemente por tener una visión del mundo completa, y esa es nuestra labor como docentes, pues tenemos que coeducar o educar en igualdad o en feminismo, como lo queramos llamar, precisamente para que a nuestro alumnado no le falte la mitad. Incluso a mí mismo, a mis alumnos como hombres, que como he comentado antes, que no nos falte la mitad de nuestra propia forma de ser, de esa forma de ser que tiene que ver pues, más con, pues, con las emociones, los cuidados, la resolución de conflictos de una forma facilitadora en lugar de a través de la competitividad, etcétera, etcétera.
Sí, y en este sentido, ¿qué actividades, qué iniciativas has llevado a cabo en tu centro?
Bueno, pues yo venía trabajando estas cositas un poco, me he ido incorporando muy poco a poco, pero al llegar en 2016, 2017 al centro donde estoy ahora, me impuse un poco como tarea el trabajarlas más en profundidad. Y en ese sentido, pues bueno, como nos vamos formando un poco a salto de mata y cada uno haciendo la guerra por su cuenta, pues yo la he hecho por mi cuenta y cada año ha sido también un poco un aprendizaje al modo de los oficios, ¿no? En 2017, como te decía, creo que es mi primer año en este instituto y donde yo me planteé muy seriamente el ya trabajar en profundidad las cuestiones de género. El primer proyecto que hicimos, recuerdo que fue un vídeo, en el cual durante todo, para mí es muy importante trabajar de forma colectiva con el alumnado, ¿no? Que cada uno ponga su trocito de arena y pensar en proyectos en los cuales cada uno trabaja su pieza y luego podemos juntar todas las piezas y queda un resultado colectivo, pero en el que cada uno de ellos y de ellas se puede reconocer, ¿no? Y pues nada, estuvimos el primer año trabajando en documentación sobre cuestiones de género desde el punto de vista conceptual de qué es el machismo, qué es el feminismo, qué es el patriarcado, a algunos datos relevantes que reforzaran un poco esos conceptos o los ilustraran. Después de ese proceso de investigación, digamos, el alumnado hizo un proceso de selección y después cada uno de ellos y de ellas lo grabaron en un vídeo que yo edité y que subí a YouTube. También es muy importante para mí que los proyectos al final se materialicen de alguna manera en el que los alumnos puedan no solamente reconocerse una vez que han terminado el proyecto, sino muchísimo tiempo después, ¿no? Luego, con la ley de protección de datos, ya no hemos podido ser tan ágiles con el tema de los vídeos y hemos cambiado un poco, como te contaré. Pero mientras que pudimos, pues ahí tienen unos vídeos los chavales y las chavalas que trabajaron con nosotros que pueden visitar pues, cuando tengan 40 años y recordar un poco lo que hicieron durante ese curso. Eso fue el primer año. El segundo año, lo que hicimos fue trabajar con el vídeo que habíamos hecho el primer año como material. Entonces la parte de investigación ya estaba hecha, ya estaba incluso recopilada en un formato vídeo que era muy fácil de ver y de consultar. Es un vídeo que dura 7 minutos. Y entonces sobre eso lo que hicimos fue una vez más un trabajo colectivo en el que con esos argumentos que aparecían en el primer vídeo, el alumnado tenía que ir componiendo pareados. Pareados que componían entre todos, que votaban entre todos para elegir el mejor. Y así fuimos elaborando la letra de un rap, que a mí me parecía que era una forma de dinamizar un poco el trabajo del primer año. Grabamos el audio, que fue toda una aventura porque, claro, no tenemos estudio de grabación. Entonces, bueno, me tuve que inventar ahí una serie de historias. Grabamos el vídeo, yo luego lo edité y una vez más pudimos también subirlo a YouTube y ahí queda como recuerdo. Tiene, por cierto, unas 57.000 visitas. Ten en cuenta que el pueblo donde yo estoy trabajando, en Rafal, es de 5.000 habitantes, o sea que hemos multiplicado como por 10 o más la población, o sea, el número de visitas de la población y nos llegó el feedback. También lo sacamos el 8 de marzo del 2018, que fue el año de la manifestación más multitudinaria en España y supimos un poco subirnos a esa ola y nos llegó feedback pues desde sitios tan lejanos como México, algunas otras partes de Sudamérica y de un montón de sitios de España, ¿vale? Tengo que decir que todo esto está alojado en un canal de YouTube que se llama Maldita Filosofía y que cualquiera de los oyentes de este programa puede consultar y puede ver los vídeos. Bueno, por no extenderme mucho más, porque son muchísimas cosas, sí te las voy detallando tan pormenorizadamente, pero creo que como ejemplo de por qué es importante un trabajo colectivo para mí Y porque es importante también que se materialice en algo que trascienda un poco los límites espaciotemporales del aula y del centro, pues hicimos también en colaboración con una ONG que trabajaba en un campo de refugiados un vídeo sobre los refugiados sirios. Y en los dos últimos años, que ya no he hecho la guerra tanto por mi cuenta, sino que he colaborado con otros departamentos de mi centro y hemos podido ir encajando las distintas batallitas que hacíamos en una un poco más global, hemos trabajado en un proyecto de innovación educativa muy bonito, la verdad, bianual, el año pasado y el anterior, con la colaboración además de la escritora Rosa Montero, y es un trabajo sobre referentes femeninos, con su libro Nosotras, historias de mujeres y algo más, que nos ha servido un poco pues, para ir corrigiendo un poco lo que te decía al principio, ¿no? Para ir completando esa otra mitad de la historia de nuestra sociedad y de nuestra forma de ser que nos falta.
Sí, muy interesantes. Incorporaremos el enlace en nuestro blog. Y te quería preguntar, para este 8 de marzo, ¿tenéis algo preparado? Seguro que sí.
Sí, bueno, este año ha sido muy guay porque se ha ido haciendo un trabajo de implantación y de sedimentación de todo este tipo de dinámicas por los proyectos que te comentaba antes y algunos otros que no da tiempo a comentar y que no llevaba yo. Y entonces este año es por primera vez hemos dejado que los departamentos tengan cierta autonomía y la verdad es que la participación ha sido abrumadora. En algunos casos no es una cosa puntual el 8M, sino que continúan una lógica de proyectos que ya tienen en marcha durante todo el curso. En otros casos es como un primer paso porque están empezando a iniciarse en tal, pero muchos departamentos, lamentablemente no puedo decir que todos, pero muchos departamentos han propuesto actividades tantas que la idea era ponerlas todas en un cartel y ya casi que no me caben, tengo que hacer malabarismos ahí, encima que no soy diseñador gráfico, tengo que hacer malabarismos y casi que parece un cartel de un festival de un fin de semana largo con un montón de conciertos y de actividades. Y bueno, te las podría detallar todas, pero como la más significativa, si quieres, o la más espectacular que pueda llamar la atención de la gente, es que en torno al 8M, porque no se ha podido cuadrar exactamente el 8M, pero la celebración es un poco durante toda la semana, incluso la semana posterior, pero en torno al 8M, el 4 de marzo en concreto, tenemos la visita de Rosa Montero a nuestro centro, que se asomará un poco a las aulas, le podremos explicar todo lo que hemos estado haciendo estos dos años y dará una pequeña charlita para nuestro alumnado. Así que muy contentos con la participación de cada departamento y todo integrado en un plan que también ha salido de la participación colectiva después de un trabajo previo, en este caso con el profesorado.
Sí, bueno, está magnífico eso de pasar al profesora, que de modo anecdótico, puntual, abandera este tipo de iniciativas a que sea algo más colectivo, coordinado y que se extienda en el tiempo. Al final, 8 de marzo, supongo que estarás de acuerdo, debe de ser todos los días. Marzo especialmente, pues abanderamos más la lucha y estamos como más, mostramos más, pero tiene que ser algo transversal, continuo. Y en este sentido, la siguiente pregunta, ¿por qué es tan importante que se implique todo el alumnado? Parece una obviedad, pero estas cosas les atraviesan porque muchas veces pues, les impartimos ponencias, talleres y queda como algo de vez en cuando, pero esto les atraviesa. ¿Has visto que han cambiado, alguno ha cambiado de postura? ¿Has visto cambios importantes?
Sí, bueno, de hecho, mi singladura, por así decirlo, en el centro, en el IES Rafal, en el que estoy desde hace unos años, va un poco en esa línea, ¿no? Otra de mis preocupaciones ha sido siempre ir extendiendo lo máximo posible, porque claro, al principio yo era desde mi pequeña asignatura de valores éticos, que como sabrás, pues está siempre un poco ahí maltratada, porque suele ubicarse para cuadrar horarios, a veces la damos nosotros, los que tenemos formación, el departamento de filosofía, quiero decir, pero se suele repartir también en otros departamentos y es un poco caótico, ¿no? Entonces, para mí, desde el principio, igual que era una obsesión el empezar a trabajar en profundidad cuestiones de género, era empezar a trabajarla de la forma más homogénea posible y para la mayor cantidad de gente posible. Entre otras cosas porque, de siempre, ¿no? Pero últimamente más, tú lo has mencionado de pasada, ¿no? Empiezan a haber determinados discursos que hacen que ya no solamente no vayamos a favor, sino que muchas veces tenemos que ir a la contra. Ideas, pues, que uno se cansa, pero que no nos tenemos que cansar de contraargumentar, como que, pues, las típicas cosas, ¿no? Yo, ni el machismo ni el feminismo, yo abogo por la igualdad, ¿no? O la típica historia de las denuncias falsas. Y esa es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, el de machacar en mi alumnado que contra ideas preconcebidas u opiniones o prejuicios, pues tenemos que recurrir siempre a las fuentes, a los datos, a estudios objetivos, y que tenemos que, un poco medio en broma, luchar siempre contra el cuñado, ¿no? Yo tengo un cuñado maravilloso que es casi tan feminista como yo, es una metáfora obviamente, y casi que me refiero muchas veces al cuñado que nosotros tenemos dentro, porque son ideas tan recurrentes y que utilizan un poco el camino del inconsciente muchas veces, que de pronto te la encuentras en ti mismo. En ese sentido, la pena es que, pues, a golpe de voluntarismo, por así decir, tenemos que, algunos de nosotros, pues, ir luchando para ir ganando esos espacios. Yo conseguí, y por las características muy particulares de mi centro, impartir todas las asignaturas de valores éticos yo, con lo cual conseguí, cuando ponía uno de estos proyectos que te he comentado en marcha, tener a la mitad del instituto trabajando en feminismo y trabajando en el mismo proyecto y de la misma manera. Además, con este último proyecto de innovación educativa, otros 13 departamentos se han sumado, con lo cual, incluido el de religión, con lo cual ya tenemos a la otra mitad. Entonces, dadas las circunstancias muy propicias que yo he tenido en mi centro, pues al final he conseguido que todo el mundo tenga esa formación. Pero somos una isla. O sea, yo entiendo que eso es prácticamente imposible de conseguir en cualquier otro centro. Y debería, aunque ya se están dando pasos en la Comunidad Valenciana, debería apostarse por este tipo, porque este tipo de dinámicas vinieran de la administración y vinieran ya prefabricadas, y para que los profesores solamente tuviéramos que entrar en ese molde pedagógico para poder impartirlo.
Sí, claro, el otro día te comentaba eso de no deberíamos debatir sobre si la Tierra es redonda, ¿no? Pero bueno, parece que en esto del feminismo tenemos que seguir combatiendo falsas creencias muy arraigadas, mitos que están, y además que determinados agentes, actores, utilizan de manera recurrente porque les va bien, les va perfecto, son fáciles de transmitir y de expandir, pues, como has comentado, lo de las denuncias falsas, sobre muchas cuestiones, ¿no? Las cuotas electorales son para poner a mujeres florero, un montón de cosas que están muy arraigadas en el ideario colectivo y que a determinados agentes, reitero, les va muy bien que siga siendo así, y alimentan ese tipo de ideas desde la falacia, ¿no? Y todo esto tenemos que combatirlo, desmontarlo constantemente. En este sentido, bueno, te lo decía porque al final hablar de igualdad efectiva de mujeres y hombres es hablar de valores democráticos, es hablar de un ABC que debería de estar, debería estar siempre, de manera constante y permanente y transversal. Dicho esto, claro, ¿qué pasa con el profesorado? Hablas de tu centro y por lo que nos comentas es un centro en el que esto cada vez está más, se está nutriendo, ¿no? Está cada vez más arraigado, pero debemos de formar al profesorado en perspectiva de género para que sea capaz de trasladar todo esto a su estudiantado.
Bueno, claro, es fundamental, no podemos saltarnos el eslabón que debería ser el más fuerte de la cadena de transmisión de todo este tipo de contenidos. Yo me doy cuenta, este año también uno de los proyectos que tenemos, soy también el coordinador de igualdad de mi centro, y pues un poco testeando todas las necesidades en estos ámbitos que estamos comentando aquí, una de las cosas que advertimos que era imprescindible y necesaria era precisamente formar de forma homogénea al profesorado. Y hemos puesto en marcha un seminario donde pudimos tener el placer de tenerte como ponente. Y bueno, ahí te das cuenta un poco, pues eso, de que todos somos profesores, pero algunos tenemos más formación, otros tienen menos. Y lo importante que es, pues, ponernos todos a una, subirnos al mismo barco y remar en la misma dirección, porque Yo me he dado cuenta que sufrimos mucho lo que se llama el sesgo de egocéntrico, ¿no? Que es que tú piensas que lo que tú sabes lo sabe todo el mundo y das, por supuesto, un montón de ideas, tú lo decías hace un momento, que son muy básicas. Y mi experiencia en este seminario me ha demostrado que no hay que dar por supuesta absolutamente ninguna idea y que incluso cuando no la das por supuesta e intentas enseñarla, pues te encuentras con un montón de resistencias y suerte tienes si consigues avanzar un poquito. En ese sentido, pues la pregunta que me haces es fundamental la formación en el profesorado. Pasa un poco lo mismo que te comentaba antes, que lamentablemente no está sistematizado y que aquí en mi centro, como imagino que en un montón de sitios, se han hecho seminarios o la gente se apunta a cursos de formación, pues un poco porque le apetece o porque le cuadra de una forma un poco arbitraria, ¿no? Y eso pasa un poco con toda, ha pasado con la ley de inclusión, ha pasado con la ley de igualdad, nos van metiendo leyes al profesorado de secundaria y supongo que en otros ámbitos también, pero no vienen con una formación casi que yo te diría que obligatoria para poder ponerla en marcha. Es que está pasando incluso con la LOMLOE, nos van a meter una ley educativa entera y hay un curso de formación de unas pocas horas en junio que es, que es opcional, o sea que quien quiere lo hace y quien no, no. En ese sentido, yo creo que la administración debería ponerse las pilas y crear un sistema de formación más coherente y más sistemático. Pero bueno, mientras no se ponen las pilas ellos, pues nos las ponemos nosotras y vamos dando pasitos también en esa dirección.
Sí, seguiremos, claro que sí. El tema es que esto se contagie con mayor rapidez, ¿no? Pero bueno, esto de que dependa siempre del voluntarismo, de que una persona determinada lo quiera abanderar, es un poco el hándicap que tenemos, pero seguiremos trabajando. Bueno, ya no nos queda mucho más tiempo, podríamos estar hablando largo y tendido. Pero bueno, a ver, ahora en Iguales pero Diferentes, que es el espacio de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en la radio UMH, vamos a iniciar una campaña que será sobre cuñas, ¿no? Esos espacios breves que tenemos en la radio, esas pequeñas píldoras reflexivas, con frases para el 8 de marzo. Frases que queremos que estén presentes durante mucho tiempo, frases de escritoras, que sabes que durante mucho tiempo han estado invisibilizadas o no han tenido el reconocimiento que debieran, o han sido o han estado detrás de un anónimo incluso, frases de mujeres en todas las disciplinas y no solo frases de mujeres en relación a la igualdad de género, sino también de hombres desde la perspectiva de la masculinidad igualitaria. Compañeros, que necesitamos en esta lucha acompañando siempre. Bueno, esta serie de cuñas se lanzarán en este mes de marzo y lo que intentamos es que se nos escuche y que se escuchen pues estas reflexiones y que lleguen a nuestro estudiantado y a toda la comunidad universitaria. Dicho todo esto, porque he aprovechado para bueno, informar de esta campaña. Bueno, he de decir que tendremos frases en todos los idiomas porque van a colaborar compañeros y compañeras de todo el mundo. Claro, te quería pedir una frase para este 8M, pero creo que tienes una cosa aún más especial. Así que si nos compartes un poco en qué consiste y luego se lo pondremos a nuestra audiencia.
Sí, bueno, si tengo tiempo, un minuto, porque has tocado algo que a mí me parece fundamental, que es la importancia que tiene el feminismo también para los hombres y que es algo en lo que pues nos estamos poniendo las pilas ahora, pero es súper importante para nuestros alumnos, varones, el hacerles entender que como hombres, desde luego el patriarcado perjudica muchísimo más a las mujeres, pero también a los hombres. Solamente hay que ver índices de suicidios, tasas de alcoholemia, adicciones tanto a drogas como a juegos, accidentes de tráfico, laborales, todo lo que tiene que ver con las conductas de riesgo, que tienen que ver con la construcción y con el mandato de masculinidad, son losas que el patriarcado hace pesar también sobre los hombres. Y creo que es muy importante que vendamos también los beneficios del feminismo para los hombres. Dicho eso, te diré que, como tú muy bien dices, no solamente te voy a decir una frase, sino que te voy a decir un montón de frases que compusieron mi alumnado, tanto hombres como mujeres, de forma colectiva, de tal forma que es indistinguible qué verso compuso cada cual, porque están mezclados. Y aprovechando con la pregunta que me hacías antes, creo que es buena oportunidad de que los oyentes escuchen el rap, que está lleno de frases sabias, compuestas por alumnas y alumnos de Elie Rafal.
Muy bien, pues a continuación vamos a disfrutar de este rap.
Muchas veces ni tú ni yo nos damos cuenta de la discriminación que sufrimos. Así que toma, ponte las gafas violeta. Sirven para estarse más atentas al machismo.
Vivimos en una sociedad patriarcal.
Lo masculino se sigue viendo superior a lo femenino.
Pero en Madrid, en Barcelona, en Cuba, en China o en Rafal.
Nuestro deber ahora y siempre es mejorar ese destino.
El feminismo, amigo, no es lo mismo que el machismo.
No es una especie de venganza de mujeres.
Las palabras no significan lo que tú quieres.
También el lenguaje necesita un exorcismo.
Se trata de ver lo invisible, de aprender,
de descubrir.
Donde hay una actitud machista para eliminarla.
Esto es una guerra, juntas podemos resistir. Pero solo juntos y juntas vamos a poder ganarla.
Hay gente que piensa que las cosas son
como deben ser, como siempre han sido.
Pero el cine,
la música,
la televisión
nunca contaban
lo que las mujeres han sufrido.
Como la esclavitud,
la desigualdad,
como las muertes,
como el maltrato.
Hey, colega, habla con propiedad.
No son muertes, son asesinatos.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Ajá.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Ajá.
Si todo esto te parece mal,
tú también deberías ser feminista.
En algunos temas no se puede ser neutral.
Despierta ya,
cambia tu punto de vista.
Si todo esto te parece mal,
tú también deberías ser feminista.
En algunos temas no se puede ser neutral.
Despierta ya,
cambia tu punto de vista.
Otra mucha gente cree que la igualdad es algo que ya se ha conseguido.
Pero aún queda mucho,
mucho por hacer.
Nos falta por lo menos la otra mitad del camino.
Si piensas que exagero, déjame darte algunos datos.
Más de 40.000 denuncias en España por maltrato. Casi 1.000 muertas.
Asesinadas en 10 años.
Y esta semana una más, la cifra, colega, sigue aumentando.
Cada 8 horas una mujer es violada. Si vuelvo a casa sola quiero ser libre, no valiente.
Algunos hombres llegan a hacerlo hasta en manada.
Y luego la culpa es tuya porque no viste decente.
Todavía hoy hay cantidad de empresas que no contratan mujeres por quedarse embarazadas.
Y hay menos del 20% de alcaldesas.
Estamos hablando aquí, en este país, en España.
La brecha salarial es casi del 30%.
Debería ser ilegal, no solo es injusto, es violento.
No quiero ser princesa.
No necesito un príncipe azul.
Ni santa ni vampiresa.
Quiero los mismos derechos que tú.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Ajá.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Yo soy feminista.
Ajá.
Si todo esto te parece mal,
tú también deberías ser feminista.
En algunos temas no se puede ser neutral.
Despierta ya,
cambia tu punto de vista.
Si todo esto te parece mal,
tú también deberías ser feminista.
En algunos temas no se puede ser neutral.
Despierta ya,
cambia tu punto de vista.
Yo soy feminista, yo soy feminista.
Yo soy feminista, yo soy feminista.
Y una vez que hemos disfrutado de este maravilloso proyecto, que como has comentado antes, Fran, esto permite también que se vean, pasado el tiempo, ¿no?, que se descubran en ese ejercicio de colectividad y de reflexión, porque seguro que los alumnos y alumnas que participaron, eso les atravesó, o sea, de algún modo se miraron al espejo, seguro. Que al final fue algo de lo que formaron parte y que por lo tanto les hizo repensar y les hizo plantearse muchas cosas. Pues que quede ese material y que se puedan ver y que se pueda compartir es muy de agradecer. De hecho, animo a todo el estudiantado universitario y a toda la comunidad universitaria que lo disfruten, que lo masquen y que repiensen sobre todas estas cuestiones. Y bueno, ya no te vamos a quitar más tiempo, simplemente pues nuestro más sincero agradecimiento, no solo por el estar hoy, por el tiempo dedicado a este espacio Iguales pero Diferentes, sino por la labor que se hace día a día, que haces día a día, de abanderar, de ponerte esas gafas violeta de la perspectiva de género y sobre todo pues de intentar poner tu granito de arena cada día en aquellas personitas que al final son, van a ser correa de transmisión y son aquellos y aquellas que van a poder transformar todo esto y transformar en definitiva nuestro mundo. Entonces, pues nuestro más sincero agradecimiento por tu labor en el feminismo cada día. El feminismo tiene que ser militante, tiene que ser, no tiene que ser una etiqueta, tiene que ser una manera de ver el mundo y ser en el mundo. Y dicho esto, siempre estás invitado a Iguales pero Diferentes cuando quieras volver a este espacio radiofónico. Y no sé.
Nada, devolverte el agradecimiento porque tú estás en la misma lucha en el ámbito universitario. Y lo que decía antes, utilizando la metáfora del barco, vamos todos en el mismo barco, intentamos remar en la misma dirección y vamos consiguiendo cositas.
Sí, alguna tempestad tenemos que afrontar, sobre todo bueno, cuando a nivel, yo que trabajo constitucional, a nivel parlamentario, a veces se plantean cosas ya desde las instituciones públicas que... Bueno, nos hacen un poco dudar de todo ese trabajo que hacemos por el peligro de involución. Pero vamos, vamos a poner rumbo directo y sin problema. Bueno, pues que tengas un muy, muy buen día y a por ese 8 de marzo todos los días. Gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Y estrenamos sección en Iguales pero Diferentes. Vamos a contar con la participación en este y en otros programas de Iguales pero Diferentes de Mariola García Berenguer. Ella es técnica en educación para el desarrollo de la Fundación Interred. Ahora nos contará un poco la persona que ha liderado el club de lectura Toca Igualdad. Buenos días, Mariola.
Hola, muy buenos días, un placer estar aquí.
Y un placer porque repites el año pasado, en la anterior temporada de este espacio, ya nos acompañaste, reflexionamos sobre cuestiones con perspectiva de género, como siempre, nos hablaste de este club de lectura. Ajá. Y bueno, ya estamos en la segunda edición, es puedo decir que este año formo parte activa, bueno, he empezado ahora, de esta maravillosa iniciativa. ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, como bien acabamos de decir, el Club de Lectura surge, bueno, de que el año pasado montamos uno con la misma temática. Todos los libros que leíamos, bueno, eran escritos por mujeres, feministas o con perspectiva de género y que en definitiva giraban en torno a la búsqueda y diálogo sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Y claro, también aprovechábamos para dar visibilidad a autoras, ¿no? Y bueno, la respuesta por parte de la gente fue increíble, agotamos todas las plazas, todas las lecturas que elegimos fueron un éxito, ya que conseguimos que las chicas, porque la gran mayoría era todo mujeres, participasen con sus opiniones y sus experiencias, aparte de debatir y dialogar sobre el libro. Entonces creamos un grupo de encuentro donde la gente se sentía segura para poder debatir con respeto, por supuesto, ya que son temas delicados, con muchas y diversas sensibilidades, y nos dimos cuenta de que habíamos encontrado pues eso, un lugar donde la gente se sentía tranquila y segura para poder hablar sin reparos. Entonces, nada, ante la maravillosa respuesta del año pasado, este año, en cuanto pudimos, nos pusimos manos a la obra y la respuesta también pues, fue inmediata y estupenda. Entonces, afortunadamente, recibimos la financiación de Caixa Popular, que es la que ha hecho posible que, bueno, que hayamos podido sufragar parte de los libros, y es así como surge el Club de Lectura Toca Igualdad, de la pasión y la positividad del año pasado, y también de que hayamos podido afortunadamente recibir unos fondos para comprar todos los libros. Entonces, nada, hemos vuelto a agotar todas las plazas y nos citamos una vez al mes con el libro que toque respectivamente. Nos juntamos en una librería cafetería que se llama Fahrenheit 451, que está situada en el barrio de Carolinas, en la ciudad de Alicante. Y nada, el objetivo del proyecto, pues igual que el año pasado, es que pues a través de la lectura encontremos un hueco para poder debatir, compartir, aprender y construir juntas un presente y un futuro un poco más igualitario. En definitiva, poner nuestro granito de arena desde lo local, desde un grupo pequeñito, pero con mucha fuerza. Y bueno, en cuanto al primer libro que hemos elegido para empezar el club de lectura, se llama No solo duelen los golpes, de la activista Pamela Palenciano. Es un libro en el que se narra la experiencia personal de Pamela y es, bueno, desgraciadamente, pues la experiencia personal de maltrato que ella sufre durante 6 años de relación con su expareja en sus años de adolescencia. Y bueno, este libro me gustaría destacar que procede del monólogo autobiográfico de Pamela, de esta escritora y activista. Entonces, ella primero, bueno, tras asistir a terapia, decide contar su experiencia pues, a través de un monólogo, ¿no? Entonces lo lleva a colegios, a institutos, a teatros, pues básicamente donde le dejan y donde puede ir. Y bueno, con el paso del tiempo y también por la notoriedad que y el recibimiento, bueno, pues decide trasladarlo a papel. Entonces elegí este libro porque me parece fundamental para tratar la violencia en la pareja, en los adolescentes. Y porque, bueno, es un gran ejemplo de la construcción de estereotipos que generan la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, si tienes la oportunidad de leer el libro o la oportunidad de verla ya en directo en algún taller, en algún teatro, cole, instituto, etcétera, Pamela interactúa con el público, ¿no? Entonces te hace partícipe de una manera muy directa y, claro, consigue que la gente se cuestione, se haga preguntas y, bueno, y que en general la gente que la ve o que la lee tome conciencia sobre la violencia machista. Y bueno, hasta aquí puedo decir para que la gente, bueno, se lea el libro si quiere o la busque por YouTube y por las redes sociales porque, bueno, es una comunicadora, bueno, brillante en cuanto a concienciar y sensibilizar a todos los públicos.
Sí, sí, desde luego. Y te quería preguntar ya para cerrar esta sección, ¿qué libro nos traerás en el próximo programa?
Se puede decir, ¿eh?
Sí, vale. a dar ganas, sí.
Venga, pues en el próximo programa traeremos es un libro editado por Interred que editamos en el año 2017-2018 que se llama Érase una vez la princesa que se salvó sola y es la, bueno, son una serie de relatos de cuentos cortitos. Bueno, claro, aquí no se puede ver el libro, ¿no? Pero con unas ilustraciones preciosas también y bueno, cada relato está escrito por mujeres al igual que las ilustraciones y ese será el próximo libro.
Vale, pues nos quedamos con las ganas. Muchísimas gracias, Mariola, por compartir este espacio, por darle difusión y por el trabajo de coordinación y de liderazgo en este taller de lectura tan necesario para el fomento del pensamiento crítico y el consolidar la perspectiva de género en todo aquello que hacemos. Así que muchísimas gracias, Mariola. Nos vemos nos escuchamos en el próximo programa.
Gracias. Nada, muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Y no nos queda más que agradecer la enriquecedora participación de nuestro invitado y de nuestra invitada. En primer lugar, Fran Béjar, jefe del Departamento de Filosofía del IES Rafal, coordinador de Igualdad y Género. Cuenta con 20 años de experiencia como docente y 10 en el ámbito de la coeducación. Por otro lado, Mariola García Berenguer, politóloga UMH, técnica en educación para el desarrollo de la ONG Interred y coordinadora de la segunda edición del Club de Lectura Toca Igualdad. En el caso de Mariola, la escucharemos, compartiremos espacio con ella en los siguientes programas, pues nos aportará una pequeña reseña, una pequeña reflexión sobre los libros, las obras que se trabajarán en este maravilloso club de lectura. Y reciban un cordial saludo de mi parte.
María Amparo Calabuch Puig, y en los controles técnicos, como siempre, la inestimable ayuda de Borja Cabrera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.